Episodio número 50.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Tu salud depende del perdón. Es el episodio de hoy, el episodio número 50. Celebramos los primeros 50 episodios del podcast y este es un tema precioso. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra perdón? ¿A quién le conviene perdonar? ¿Quién gana cuando perdono? ¿La persona a quien estoy perdonando? ¿O estoy ganando algo yo en mi vida? Cuando perdonamos, ¿quién se beneficia? ¿El perdón es una de las claves o las llaves para la felicidad? ¿El perdonar tiene requisitos? Es decir, para que yo perdone a alguien, ¿esa persona tiene que cumplir con ciertas reglas para yo otorgarle mi perdón? ¿Tiene algo que ver el verdadero perdón con el amor incondicional? ¿El perdón puede ser una decisión? ¿Hay una manera de desintoxicarnos no solamente el cuerpo, sino también nuestra mente, nuestras emociones? ¿Hay algo así como una desintoxicación del alma? Bueno, esos temas vamos a explorar hoy aquí con Clara Naum, que es una experta, una coach que trabaja con grandes empresas, con la Universidad de Córdoba, y además también trabaja con presos en cárceles de alta seguridad, ayudándoles a encontrar también su felicidad desde ahí, desde la cárcel. Una mujer maravillosa que tiene además un libro nuevo, que ha dedicado este libro y gran parte de su vida al estudio y al desarrollo de herramientas para poder dejar ir, para poder perdonar. Y también Lisbeth Sánchez, directora de Casa Plena, este centro de desarrollo personal en Tijuana. A las dos les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí.
Gracias, Marco. La alegría es mía estar con ustedes acá.
Feliz de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un gusto, un honor saludarte, Clara, también.
Igualmente para mí, Liz. El honor es mío y realmente con un tema tan importante que vamos a hablar hoy. Muy contenta, muy feliz de estar con ustedes.
Hablábamos hace un par de semanas con don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos y la Maestría del Amor, del Amor Incondicional, que ha sido hasta el momento el episodio más escuchado que hemos tenido. O sea, la gente le encantó el tema de esta confusión que hay entre el amor condicional, que es el que pensamos que es el amor, y el verdadero amor, que es el incondicional, el que no tiene requisitos. Pero el perdón tiene una relación de entrada. El perdón tiene una relación directa con nuestro estado de felicidad, con nuestra salud física, mental y emocional. Yo siento que de entrada hay una confusión, así como hay una confusión de qué es el amor, qué es el verdadero amor, ¿no? El de novela o el que no tiene condiciones. También hay una confusión muy grande en qué es el perdón. Porque a veces la gente piensa, y yo lo pensaba antes, que el perdón era decir, entonces lo que me hiciste o lo que hiciste está bien. Es decir, una persona violó a una niña, por ejemplo, y si yo lo perdono, significa que estoy de acuerdo. Y eso no es el verdadero perdón. ¿Qué es el perdón, Clara?
Sí, perfecta pregunta, Marco, porque realmente tenemos que empezar de la base. La gente a veces dice, no, yo no voy a perdonar, porque si perdono estoy aguantando todo, tolerando todo, y de una u otra forma lo hacen como protección. Pues si perdono es que todo va a pasar de nuevo. Estoy permitiendo y estoy de acuerdo con algo que realmente no estoy de acuerdo. O me tengo que reconciliar con alguien con quien no tengo más nada que ver ni quiero nada con esa persona. O sea que el perdón es algo mucho más profundo. El perdón no lo hacemos por los demás. El perdón lo hacemos por nosotros. En realidad es un regalo que nos damos a nosotros mismos para poder liberarnos. Lejos de ponernos débiles por perdonar, nos fortalecemos.
Exactamente. El amor es un acto de amor propio. Es amor a mí misma. Me amo tanto, quiero ser feliz, que voy a perdonar. No por el otro, como lo dice Clara, sino por amor a mí, porque quiero ser feliz, porque quiero... Tú decías al principio, si perdono es que acepto lo que está pasando.
No, pero sí acepto lo que pasó.
Totalmente, por supuesto.
No es, más bien lo que yo estaba diciendo es, no me gusta ni apruebo lo que pasó.
Exactamente.
No apruebo lo que pasó.
Exactamente.
Y esa es la diferencia. Y yo creo que esa es la confusión. La gente piensa que perdonar es aprobar lo que pasó.
Y es un poquito de lo que hablábamos en uno de los podcasts anteriores acerca de la aceptación. Cuando aceptamos, no quiere decir que estemos tolerando. Aceptamos lo que es, no lo podemos cambiar. No quiere decir que nos guste, pero podemos aceptar y tomar una decisión diferente. Podemos tomar una decisión que venga de nuestro empoderamiento interno y poder arreglar la situación o no con esa persona, o directamente caminar caminos separados, pero es para liberarnos de esa carga interna que nos está haciendo mal a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico.
Entonces la confusión del perdón viene desde antes, desde ese tema que tocábamos en el episodio que donde hablábamos de la partida de mi mamá, donde decíamos la diferencia entre aceptar y que me guste, o sea, aceptar y aprobar.
Totalmente.
O sea, son dos cosas distintas.
Y resignarse, totalmente. Decíamos, totalmente distinta. Entonces, o sea,
no apruebo la guerra, no apruebo el holocausto, no apruebo la matanza y tortura de animales, no apruebo las violaciones, no apruebo el tráfico de seres humanos, no apruebo que alguien me traicione, digamos, en una relación, ¿verdad? Me sea infiel. No apruebo ninguna de esas cosas, pero puedo perdonar todas esas cosas porque perdonar no significa aprobar.
Exactamente, y no solamente eso. No quiere decir taparte los ojos y decir, esto no me importa, ni siquiera quiero ver qué es lo que está sucediendo y por eso perdono y que pase lo que pase. No, nos fortalece y podemos estar totalmente decididos a tomar acción en función a las cosas que nos gustan, en función a hacer en pro, en vez de estar en contra de las cosas, pero podemos liberarnos de esa carga, porque una cosa, imagínense, la persona que los dañó, como un ejemplo, la persona que les hizo cualquier tipo de traición, de una u otra forma, está viviendo adentro del corazón de ustedes todo el tiempo.
Si tú le dices a alguien, ¿a ti te gusta perdonar? Es una de tus cosas favoritas. A menos que esa persona se haya desarrollado ya y lleve muchos años de desarrollo personal y entienda lo que significa la palabra perdón, te va a decir que no le gusta perdonar.
A nadie le gusta perdonar.
A mí ya me gusta porque ya sé lo que viene después.
Exacto, eso es el regalo. Tiene el sabor de que vas a sentirte libre, que vas a sentirte más feliz, no vas a llevar esa carga. Entonces, de pronto lo importante es pensar, perdonar no es ser el felpudo de nadie. Perdonar no quiere decir que vengan y me hagan lo que quieran.
No.
Todo lo contrario. Entonces, es esa la confusión. Que la gente a veces piensa que perdonar quiere decir dejar la puerta abierta para que me hagan más daño. Y todo lo contrario, el perdonar nos fortalece.
¿Y creo que sé de dónde viene eso? Del famoso versículo en la Biblia donde dice que Cristo ponía la otra mejilla.
Sí.
Y que si eres cristiano, entonces, un seguidor de Cristo, entonces, si te dan un golpe, tienes que poner la cara para que te den otro golpe.
Exacto, y ahora
que
lo dices.
Y eso no suena atractivo.
No suena atractivo, y te cuento que yo trabajé mucho sobre ese tema personal, con mis cosas personales. Ajá. Y cuando, en una de las partes en mi libro que incluí, que de pronto entendí qué es lo que quería decir. De pronto entendí profundamente que poner la otra mejilla no quiere decir, acá soy una víctima, vení, haceme lo que quieras.
Si soy un tapete, ven, písame,
hazme lo que quieras, acá estoy, vienes y me haces lo que quieras.
Pégame, no, pero no me
quiere
dejes.
Quiere decir de que lo que hacen otras personas es de las otras personas y que yo no voy a cambiar. Entonces, de que eso no va a modificar adentro mío. Y que me fortalece, pero no quiere decir que tengo que dejar que me peguen o que me hagan cualquier daño.
Regresamos a lo que estaba yo compartiendo. O sea, pensemos en esta pequeña historia de dos monjes que van a cruzar el río y tienen prohibido
tocar a una mujer.
Prohibido. Y entonces uno de ellos le dice al otro, la voy a cruzar porque si la dejo aquí puede morirse. Y le dice el otro, pero es que tenemos prohibido tocar mujeres y tú la vas a cargar, la voy a cruzar. Carga a la mujer y la cruza el río. Y los dos cruzan, la deja del otro lado de la orilla y siguen su camino los dos monjes. A la mitad del camino le sigue diciendo el otro monje, pero es que qué barbaridad lo que acabas de hacer, cruzaste una mujer, tenemos prohibido tocar mujeres y tú la cargaste, la cruzaste. Y le dice el que la cargó, le dice, yo crucé a la mujer y la dejé en la orilla del río. Tú no la cargaste, pero la has venido cargando todo el camino.
Claro, porque está cargando el juicio.
O sea, exactamente.
Y el que está sufriendo es eso. Pero a ver, primer paso entonces. Sí, no, lo que dices es 100% relevante. Solamente quería aclarar primero entonces. Perdonar es una llave para ser feliz.
Totalmente.
Perdonar es una llave para ser feliz. Totalmente. Perdonar a quién le conviene. Al que, vamos a suponer que me ofendió. Estoy ofendido, estoy enojado, me hicieron algo. Me pusieron el cuerno.
Me traicionó.
Me robó dinero. Me contó algo íntimo, un secreto que yo dije, se lo contó a alguien. Uh-huh. Lo que sea. Uh-huh. Me hizo que me corrieron del trabajo. Me hicieron algo. Estoy enojado porque me hicieron algo.
O algo más grave.
Algo más grave, sí. Mató a un familiar, por ejemplo, ¿no? Más grave que eso. Pero entonces, ¿quién es el que gana con el perdón? ¿El que cometió esa ofensa, entre comillas, o el que deja ir? el coraje.
El que deja ir es el que más se beneficia. Y hay beneficios secundarios y colaterales. Todo cambia cuando uno puede dejar ir el dolor. Pero todo lleva un proceso. Y como somos seres humanos, nos sentimos dolidos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos agraviados o nos sentimos culpables.
Por cosas
que hemos hecho nosotros o cómo hemos herido a los demás. Entonces todo lleva un proceso y para cada uno lleva un tiempo diferente y nada no está ni bien ni mal. Pero es importante saber de que cuando no perdonamos ese resentimiento, ese dolor, ese odio, ese coraje, todo eso lo estamos cargando dentro nuestro. Y la vida que llevamos, la llevamos una vida como comprimida. Entonces es muy difícil poder ser felices con toda esa carga adentro, con ese odio, y a veces no, a veces es una pequeña molestia. Entonces, si queremos ser felices, es importante perdonar, aprender a perdonar, aprender a dejar ir. Si dejamos ir un poquito, somos un poquito más felices.
Eso es perdonar, dejar ir.
Exactamente.
Dejar ir el juicio.
Exacto. Y a veces, a mí me gusta llamarle como el espectro completo del perdón. Porque dejamos ir los juicios, pero el ser humano necesita un montón de otras cosas también, que las podemos dejar para más adelante en la técnica de cómo perdonar.
Sí.
Pero realmente hace falta cubrir todo para que nuestro ego, nuestra mente, todo entienda cómo podemos dejar ir esos juicios, cómo podemos dejar ir ese dolor y de esa forma fortalecernos. Pero imagínense, y los invito a todos los que están oyendo, piensen en algo, en alguien que realmente es muy, muy doloroso. Piensen dónde lo llevan, cómo lo llevan. Hay personas que lo llevan en los hombros, que lo llevan en el estómago, en el corazón, por supuesto, distintas cosas. Y se van sintiendo que van caminando y van viviendo la vida de esa forma.
Exactamente. El no perdonar te limita.
Es una carga.
Te limita, te paraliza, porque además entras en el rol de víctima. Y el rol de víctima es un rol muy dañino, muy tóxico y paralizante.
Pero muy cómodo para el cerebro.
Bueno.
El ego, la mente humana, nos encanta estar en víctima, porque si estoy en víctima, yo no soy culpable de nada.
Exactamente.
A mí todo me lo hicieron. Yo soy bueno, yo soy un santo, yo soy un pan de Dios.
Soy un merecedor.
Si todo el mundo fuera como yo, el mundo sería perfecto, ¿verdad? Pero me ofendieron, me hicieron. Y entonces el cerebro se regodea en ese, por ejemplo, el ejemplo del monje, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más concreto. Donald Trump, en este momento, ¿no? Que nos dispara.
¿Llegamos ahí?
A muchos. Bueno, es que si nos vamos a meter a juicios, no estoy hablando de que él esté bien o esté mal. Estoy hablando de lo que provoca en mí. Él en mí provoca muchos juicios, ¿verdad? Entonces, puedo pasar fácilmente el día entero pensando en que la decisión que tomo hoy es pésima para el planeta entero. Deja tú ya para Estados Unidos, para el planeta entero. Y la decisión de mañana está todavía peor y la de pasado mañana está peor. Entonces vivo sufriendo, peleándome con Donald Trump. Y mi cerebro, como decía, le preguntaba yo a don Miguel Ruiz, estoy sufriendo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que mi mente se hace adicta a algo que me hace sufrir? Y era lo que explicaba don Miguel
Ruiz. ¿Se hace?
Sí,
se hace.
Sí, y es lo que decía, te tomas un tequila la primera vez de niño, te sabe feo, y luego ya tomas otro y ya te gusta, o empiezas a fumar, sabe feo, luego ya te gusta, y te envicias. Entonces estar juzgando y sufriendo es un vicio, y ese es el sufrimiento que viene de estar juzgando peleándome en mi cabeza con Donald Trump, o como el monje que cargó a la mujer, o como la persona que se me cerró en la calle y me...
Y él se fue feliz en la vida a su casa y tú te quedaste.
Ahí está, pero ¿cómo solucionas en una forma práctica lo que estás diciendo? Porque a mí me produce lo mismo que tú dices.
Claro.
Entonces es una oportunidad para continuar trabajando y elevándonos a nivel conciencia. Pero ¿cuál es la solución ahí?
¿Cuál es la solución?
Sí.
Bueno, pero antes de la solución, yo tendría que decir, bueno, ¿y por qué voy a meterme a este proceso? ¿Por qué debería?
Porque quiero ser feliz.
¿Y por qué me hace feliz perdonar? Si estoy muy feliz sin perdonar. Estoy muy feliz. Bueno, estoy jugando la jugada del diablo.
Pero me encanta.
Te estoy diciendo que mi mente dice. Estoy muy a gusto juzgando a Donald Trump. Y estoy muy a gusto pensando que el que se me cerró en la calle está mal y yo estoy bien. ¿Por qué voy a...? Oíme.
Ahí está. Pero por eso el perdón no es algo que se fuerza, es algo que se siente adentro. Entonces, cuando tú sientes la necesidad de que esto ya no me lo aguanto más, me está haciendo mal, juzgar permanentemente a Donald Trump no me lleva a nada, pero a lo mejor si salgo de esa caja mental de que estoy juzgando todo, no quiere decir que de pronto me va a gustar todas las executive orders que está haciendo, pero voy a hacer algo en función a poder cambiar desde un punto de vista positivo y yo me voy a sentir más en paz.
Y yo creo que ahí, Clara, está el primer paso que si todos lo podemos empezar a dar, ahí está un cambio ya radical en el nivel de conciencia de todos.
Absolutamente.
Es decir, yo puedo decidir, y esto lo comparto, es 100% personal. Hace unos meses, antes de que se fuera mi mamá, después se fue mi mamá y tuvo una cosa que ocupó mi mente mucho más fuerte que Donald Trump, pero antes de que se fuera ella, yo estaba muy enojado con Donald Trump. Entonces dije, a ver, Marco Antonio, tenemos dos posibilidades. Voy a sufrir 4 años de estar juzgando y teniendo dolores de estómago y me va a volver la gastritis por Donald Trump, o puedo dejar ir esto, porque capaz que no son ni 4 años, capaz que son 8.
Porque si se... Bueno, vamos a necesitar mucho podcast del perdón.
Vamos a pensar en 4.
Pare de sufrir en este instante. Pero te fijas, no importa, si realmente, a ver, vamos entonces al origen de la cosa, porque si realmente no nos afectara, fuéramos como Cristo y no nos afectara lo que está sucediendo allá afuera, entonces si son 4 u 8 años, sería lo mismo. Para nosotros, no nos gustaría lo que hace, pero no íbamos a sufrir. O sea, decimos no 8 años, no, porque estamos metidos.
Exactamente.
En el juicio, y ahí es donde estamos.
Y ese es el camino diario. Es que lo que pasa es que el perdón no es una cosa de que, bueno, me tomé la píldora y ya está, y ya perdoné y se acabó y estoy libre. No, la realidad es que mientras tengamos juicios, vamos a trabajar sobre el perdón o vamos a necesitar trabajar sobre el perdón para poder liberarnos. Y eso va a durar hasta el último respiro de la vida.
Claro, porque habrá siempre infinidad de posibilidades que nos volvamos a sentir afectados.
Nada más al manejar, agarra tu carro y hasta el más santo, cuando agarra su carro, empieza a ser bastante cuestionado porque se vuelve como una competencia.
Todo, porque todo está exactamente.
Alguien te toca el claxon, se te cierra, se pasa un alto.
Porque te empieza a activar las cosas que tenemos irresueltas adentro nuestro.
Sí. Es que eso, lo que está diciendo Clara, es muy importante. Lo que no has resuelto en la vida.
Se activa.
Se activa, está ahí latente y te vas a encontrar con 1,000 personas como Trump que te van a venir a recordar, hey, trabaja en eso que tienes que resolver.
Y la pregunta que me hace en mi mente es, ¿por qué fregados voy a trabajar si estoy muy a gusto juzgándolo? ¿Me explico? Ese es el vicio.
Exacto.
Ese es el vicio.
Pero ahí está el tema de las condiciones que nos ponemos. Y el tema de las condiciones es decir, bueno, voy a perdonar sí. Voy a perdonar si él hace lo siguiente. Voy a perdonar si ella me dice tal cosa. Voy a perdonar solo si viene y baja la cabeza.
Claro. Si él cambia o ella cambia.
O me pide perdón.
O me pide perdón. Y si no, que ni se acerquen. Entonces, ese es el perdón condicional. Y hay algo, y bueno, recién hablábamos. Bueno, Cristo, él dijo, ámense los unos a los otros y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿verdad? Y no lo digo desde el punto de vista religioso, es desde el líder de la conciencia de Cristo. Y cuando dijo, ámense a los unos a los otros y ama a tu prójimo como a ti mismo, no dijo, odiense y odiense a ustedes mismos como odian al prójimo. Y si nos amamos y nos permitimos amar, la base es poder perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Pero ¿dónde está el perdón con condiciones? El perdón con condiciones, como decíamos recién, o les decía recién, bueno, eso solo sí. Y si lo vuelves a hacer, acá no entras. Y en la llave la buscas y te vas.
Entonces, eso es amor condicional.
Exacto. Eso no es amor.
Pero
es
no es amor.
Ahí está, pero es una etapa. Es una etapa. E inclusive hay estudios que han probado, estudios clínicos que después vamos a compartir ahora o en el próximo, de que incluso el perdón condicional trae beneficios. ¿Por qué? Porque se está un poco más en paz.
Es un pasito.
Es un pasito.
Es entonces, un pasito.
Es como decir, yo no puedo correr la maratón, pero a lo mejor puedo caminar un poquito más fuerte, correr.
Claro.
Todo es beneficioso.
Claro.
Si no estamos juzgando el proceso. Entonces, lo ideal es el perdón incondicional. Si queremos experimentar amor incondicional, viene de la mano el perdón incondicional.
Si quieres ser
no
feliz,
no hay forma.
Así tan fácil.
Sí,
quiero ser feliz, voy a perdonar.
Muchas personas me dicen cuando trabajo con ellos a nivel individual o en los talleres de trabajo, y me dicen, bueno, pero si lo perdono sin condiciones, ¿qué quiere decir? ¿Que va a volver a hacer lo mismo? No.
Ahí está el error.
Y ese es el tema. No quiere decir que va a volver a hacer lo mismo, no quiere decir que va a volver y le voy a abrir las puertas de mi casa, no quiere decir que al que me robó le voy a decir, acá están las llaves. No. Quiere decir que Dios, en una forma interna, empoderada, ya no lo dejo vivir más adentro de mi corazón, ese odio, ese rencor, y tomo la acción correspondiente. Y eso es muy importante, que sepamos que tenemos que conscientemente tomar las mejores acciones para tener la mejor relación posible, ¿verdad?
Sí.
Y a veces es siguiendo con alguien, a veces es separándose, a veces es tomando decisiones distintas. Pero ¿qué tipo de decisiones toman ustedes? Y piensen ahora, cuando lo hacen desde el lugar del odio, del rencor, este a mí no me la hace más, no se la perdono, o si lo hacen desde un lugar de compasión, de decir, no me gustó para nada, sufrí muchísimo, fui víctima, pero no vivo en el lugar de víctima. Porque la realidad es que muchos somos en algún momento de nuestras vidas víctimas.
Sí.
El problema es cuando vivimos con conciencia de víctima.
Claro.
Nos quedamos anclados en esa historia.
Yo creo que todas las personas tienen el derecho de ser como se les pegue la gana de ser. Todo mundo. Que si te traiciona, que es lo que haga. Pero la otra parte tiene todo el derecho de decir, esto no me gusta, esto no es para mí. ¿Sí me explico?
Sí.
Hablando de parejas, no es que no tiene el derecho de hacerme esto. A ver, él tiene o ella tiene el derecho de hacer lo que quiera. Tú tienes el derecho de decir, no, esto no es para mí.
De no participar.
De no, así es. Y sobre todo, por eso yo digo, esto es un acto de amor propio. No voy a vivir sufriendo por un acto o unas palabras o un o circunstancias ajenas a mí. Esto es como
perdonar es amarme.
Totalmente.
Perdonar es amarme. Y perdonar tiene una relación directa, el verdadero perdón, tiene una relación directa con el amor incondicional.
Totalmente. Perdón incondicional, no hay amor incondicional.
Sin perdón incondicional.
Y así,
y por eso es que es tan difícil ser como Cristo.
Exactamente.
Porque Cristo es la encarnación del amor incondicional.
Totalmente.
Es la conciencia crística. Y por eso todo mundo puede alabar a Cristo o hincarse frente a Cristo o decir yo creo en Cristo, pero ser Cristo es vivir en perdón incondicional.
Exacto.
Amor incondicional suena precioso. El episodio...
Me encantó. Pero la realidad es que sin perdón incondicional no hay amor incondicional.
No se puede.
Ahí está el trabajo.
¿Sí?
Porque Cristo, la realidad es el amor incondicional, pero es la otra cara. No hay amor incondicional sin perdón incondicional.
No hay.
Y no quiere decir que Cristo participó en nada que no fuera amor.
Y no porque fue víctima.
Ajá.
Fue débil.
No. Claro, su momento más
fuerte. Todo lo contrario.
Su momento más fuerte es la cruz.
Ellos no saben lo que hacen.
Así es.
Perdónalos, Padre.
Ellos no saben lo que hacen.
Eso.
Yo esas palabras las tengo adentro mío tan profundamente que en momentos muy difíciles de mi vida, a nivel personal, y en muchas ocasiones, es cuando me centro y pido esa guía profunda y que digo, no es para perdonar, no es para esto, pero es perdónalos. Ellos no saben lo que hacen.
Yo estoy de acuerdo totalmente.
No están conscientes de lo que hacen.
Exactamente. Cada uno hace lo que puede, lo que mejor puede.
A su nivel de conciencia.
Al nivel que conciencia que tiene en ese momento.
O sea, en otras palabras, lo que Cristo dijo no es no saben que crucificaron a un hombre en esta cruz. No, significa no saben lo que esto significa. No saben quiénes somos. No saben quiénes son ellos mismos. No saben, no tienen conciencia.
Exactamente. Mira, si en ese momento no se juzga, imagínate.
Hagamos una cosa, tenemos una pausita. Ya estamos aclarando la diferencia entre el perdón incondicional, que tiene una relación directa con el amor incondicional, y el otro perdón, que es un, pues, no es el verdadero perdón, pero es como un pasito, ¿no? Yo estoy bien, tú estás mal, te perdono.
Pero no me acuerdes.
Te perdono porque soy mejor que tú, ¿sabes?
Claro.
Entonces ahí es el perdón. Como soy tanto mejor que tú,
te perdono.
Pero si me la haces de nuevo, te la ves conmigo.
Tú eres un perro infeliz y yo soy mejor que tú y te perdono, fíjate.
Así que y ni te acerques porque...
Sí. O luego te dicen palabras de las mamás, ¿no? Pues Dios te perdone, porque yo no sé.
Y has escuchado esa que, bueno, años y años atrás estaba cuando estaba trabajando en parte de mi investigación para el libro, esto no tiene perdón de Dios.
¿Has escuchado eso?
Y bueno, cuando estaba caminando por la playa acá en San Diego y tomando mis notas para mi libro y todo, y de golpe sentí y dije,
¿cómo?
Eso no tiene perdón de Dios. Y dije, Dios mío, si eso es lo que le viene a la gente y no tiene perdón de Dios, ¿cómo el ser humano se va a permitir a sí mismo No solo claro. perdonar a los sí, demás, sino perdonar.
Es lo que hablábamos la vez pasada con Don Miguel Ruiz.
¿Quién inventó eso?
Bueno, con Don Miguel Ruiz hablábamos de eso. Si tú crees que Dios es un ser que, en, como de película o de telenovela, que se enoja y tiene perdona algunas cosas y otras no. Y
imagínate
que,
tú.
Y pues, claro. Entonces es una confusión de que, quién es Dios.
Exacto.
Porque Dios todo lo perdona. Ni siquiera tiene que todo. Perdonar porque
no,
como
porque no hay, tiene juicio, te no, ama con todo. Como eres y con todo. Claro. Y cada uno tiene distintos niveles de conciencia y todos vamos por ese camino. Pero no juzguemos el camino.
Vamos a una pausa. Sí. Continuamos con más. Volveremos a platicar sobre ¿se puede aprender a perdonar o ya se nace? O sea, ¿naces como santo o puedes aprender a perdonar? ¿No? O sea, volvemos. Una pausita. Estamos de regreso hablando de el perdón y la salud física, mental y emocional. Y el perdón como la puerta al amor incondicional. El verdadero, no hay amor incondicional, verdadero amor, el amor de Dios y de nuestro corazón, si no aprendemos a dar perdón incondicional. Y entonces, claro, es que estamos yendo al lo decíamos antes de ir a comerciales, ahí está la raíz del asunto. Si creemos que hay un Dios que no es amor incondicional, sino que es condicional, como decíamos en el episodio de Don Miguel Ruiz, entonces yo también voy a ser así y digo una frase como no hay perdón de Dios.
Claro.
Eso ni Dios te lo perdona.
Y alguno de nuestros oyentes en este momento también.
¿Qué cosa? Es que oigo esa frase y se me eriza la piel.
Ahí
la
está,
verdad.
Pero alguno de nuestros oyentes a lo mejor es ateo y piensa, oh, que okay, acá están hablando de Dios y todo, y yo no creo en Dios y ahora ¿cómo hago? No, el perdón es universal. Es algo que depende de nuestra decisión y es importantísimo tenerlo en cuenta porque va más allá. Al que cree en Dios, a un poder superior, al espíritu, hay que pedir la ayuda para tener la fuerza interior para hacerlo. Pero el que no cree en Dios también.
Sí.
Ah, no, claro.
Entonces
claro.
Es importante porque abarquemos todo.
Y les mando claro. abrazos porque hay varios ateos que nos escuchan.
Ahí está, claro, ahí está. Supuesto. Todos ellos, el perdón se puede.
El perdón se puede, sí.
Claro, y decíamos hace ratito, bueno, lo de si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad de ese amor incondicional, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, creo que la misma sociedad o el mundo en el que vivimos nos ha ido condicionando a no desarrollar y no generar ese amor infinito y poderoso.
Pero ahí está la clave de lo que dijiste. Si nosotros creemos, fíjate, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y creemos que Dios es un Dios que no perdona y que se enoja, ah, pues entonces eso soy yo también.
Exacto. Ahí está el problema.
Ahí está el problema.
En esa interpretación errónea que viene desde un principio. Por otro lado, el tema, hay un poema de Rumi que seguramente ustedes conocen que tu tarea no es buscar el amor, uh-huh. sino derribar las barreras que nosotros hemos creado alrededor del amor. De una u otra forma, ese amor incondicional.
Repítelo, está muy bueno.
Sí, esta sí. es divina.
Ese poema
escúchenlo,
de Rumi.
Escúchenlo.
Perfecto, escúchenlo. Nuestra tarea no es buscar el amor. Nuestra tarea es buscar y descubrir las barreras que nosotros mismos hemos creado alrededor del amor.
El amor ahí está.
Ese amor está dentro nuestro ya. Y esas barreras, que ya no es parte del poema, pero los invito a que busquen, esas barreras, esos obstáculos, esas paredes que día a día creamos alrededor nuestro y que nos impiden estar conscientes de la realidad que somos, que es ese amor. Cuando sí. estamos residiendo ahí, todo cambia.
Las paredes son los celos, la envidia. Todos los juicios.
Todos los juicios.
Y perdonar es el bulldozer que va a hacer que tumbe y llora. Así como Ronald Reagan decía, Mr. Gorbachev, que se caiga esa pared cuando Alemania estaba dividida en dos.
Sí.
Esa es, tengo una pared entre mi verdadera esencia y el verdadero Dios, o los que no creen en Dios, entre el verdadero amor y yo.
Exacto.
Y esa barrera, ese muro, lo puedo tumbar.
Porque,
el perdón.
Exacto, porque depende de mí. Y el perdón no es una píldora, no es nada que les dan los médicos, no es nada que se compre, es gratis.
No está fuera tampoco.
No está fuera, está en nosotros. Depende de nosotros, de nuestra decisión, de nuestra voluntad, de nuestra fortaleza, en nuestro propio tiempo también.
Pero estás hablando de palabras, de palabras muy fuertes, ¿no? De procesos muy fuertes, voluntad, decisión, fortaleza. Uh-huh. Son
que están adentro de ti.
Por uh-huh. supuesto, allí están.
Muy fuertes, sí.
Sí, pero si no te amas, si eres víctima, si eres la pobrecita o el pobrecito y todo me hacen, y yo no tengo fuerzas, y yo no soy suficiente, y además me han hecho sentir siempre, que yo no puedo, que yo no sé. ¿De dónde?
Pero es un proceso. Lo importante es creer.
¿De dónde empiezas a trabajar?
Yo empezaría, y al menos eso es el trabajo que me fascina hacer, es empezar a creer. Hay veces que no lo creemos en el mismo momento, pero es esa afirmación diaria que hacemos, esa afirmación de que decimos, a lo mejor todavía no está, no es presente, pero ese poder, tengo la fortaleza.
Quiero perdonar.
Y hay exactamente, quiero sentirme libre. Y a lo mejor todo se empieza a alinear después. Pero sin juzgar de nuevo, sin juzgar el proceso de cada uno, porque si no, nos quedamos atrapados.
Sí, voy muy lento, voy muy rápido.
Es otra forma de juzgar y nos quedamos atrapados.
Sí, si yo quiero, si mi aspiración es la conciencia crística, es decir, yo quiero tener, ser como él, ¿no? Es decir, ser amor incondicional.
No, pues bueno, ser lo que soy, porque eres amor incondicional, bueno, eres Cristo.
Eso es lo que te tienes que creer. Ese es el paso. Entonces, si yo quiero, si estoy en la parte aspiracional donde veo como que Dios está fuera de mí, el amor está fuera de mí, las soluciones están afuera de mí, el perdón está fuera de mí, la felicidad está fuera de mí, tengo que empezar por ese proceso, decir, todo eso está adentro de mí.
Exacto, porque si no, siempre estamos persiguiendo algo que nunca alcanzamos.
Entonces, y que va detrás de nosotros.
Corriendo, alcanzar algo que depende de algo más. No soy lo suficiente, inclusive lo suficientemente espiritual o evolucionado, entonces me falta un poquito más. No, saber que todo eso está dentro de nuestro y que es un proceso como... Plantamos una semilla y la semilla se va a convertir en una flor. Y cada flor tiene su propio proceso. No le estamos diciendo, crece, apúrate, tenés que hacer esto. No,
claro.
Es un proceso mágico. No lo estamos apurando, pero sí le estamos dando agua, lo estamos regando para que todo eso florezca.
Ese es el primer paso, aceptar que eso, o empezar a entender, o a jugar con la idea, si eso suena... Así para mucha gente suena muy lejano, jugar con la idea y con la posibilidad de que todo eso está adentro de mí.
Hay algo que me parece que es muy importante y sí lo quiero compartir porque a lo mejor a alguien le llega y le hace como un clic saber que esa energía que tú vas guardando y que vas gestando dentro de ti de coraje, de tristeza, de rencor en tu corazón, es una energía viva que va a ir creciendo. Y entonces a lo largo de tu vida, a lo mejor tuviste unos padres que, entre comillas, te hicieron daño. Y luego te encontraste con unos hermanos que también te hicieron daño. Y luego resultó que tus familiares, y luego que los gentes del trabajo, y luego...
Te casaste con uno o con una.
A donde va tu atención, va tu energía. Eso es básico, fundamental. ¿Quieres ser feliz? Detén el carro y observa. ¿Qué energía estás?
¿En dónde está tu atención?
¿En dónde está tu atención?
Estoy pensando en todas las cosas
en los que
terribles.
Me traicionan, en que todo mundo me hace daño, que yo salgo a la calle en el carro y todos hoy se pusieron de acuerdo para atravesarse en mi camino. ¿No?
Es importantísimo, pero también es importante, ¿no es cierto?, valorizando las experiencias que cada ser humano tuvo, ¿no es cierto?, para poder luego procesarlas y poder poco a poco subir esa energía. Porque como bien decías, esa energía del odio, del coraje, rencor, todo eso, es una energía tóxica que cuando vayamos al tema de la salud, todo eso nos está enfermando. Y para elevar esa energía que tenemos adentro, entonces hay un montón de ejercicios que podemos, con el tiempo, poder ofrecérselos a todos los que nos están escuchando en cómo elevar esa energía para poder sentirme con mucha más voluntad de poder perdonar.
Se puede aprender a perdonar.
Se puede aprender.
Totalmente.
Mira,
así yo haya nacido y soy el más juicioso, el más chismoso, el más...
Se puede. O has pasado por experiencias terriblemente. Porque no tenemos que dejar de pensar que hay mucho dolor en el mundo y hay muchas situaciones terriblemente traumáticas y difíciles.
Sí, claro.
El abandono de mi padre... Sí. Fue muy doloroso, y muchos años, era un tema que ni siquiera podía tocar porque el llanto venía. Un día entendí que él fue lo mejor que pudo haber hecho, que en su momento su nivel de conciencia era ese, y no era en contra mía, simplemente eso.
Derrumbaste el muro.
Claro, ahí está, exacto, derrumbaste el muro, y a cada uno le lleva más tiempo o menos tiempo. Por ejemplo, cuando dice se nace o se aprende, yo siento que nací perdonadora, me decían la perdonadora de chiquita.
Sí.
Y siempre, nada me costaba, me salía totalmente natural. Y aprendí...
Pues qué afortunada.
Fue muy lindo, sí, pero de una u otra forma es, o sea, nací así.
Claro.
Pero el perdonarme a mí misma, que era parte de la ecuación, digamos, eso lo aprendí con el tiempo. que no podemos perdonar por completo si no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Porque si no, es como estar con una casa que está dividida por dentro, una lucha interna. Entonces, el perdón completo incluye el perdonarnos a nosotros y perdonar a los demás. Y si se puede aprender, absolutamente, absolutamente que se puede aprender.
Y si no sé perdonarme a mí, no puedo perdonar a nadie, porque
yo podía de una forma porque lo manejaba de esa forma, es decir, me perdonaba a mí misma, pero perdonaba a todo el mundo y no, es como que hasta me olvidaba si alguien me hacía algo y me decía, a veces mi madre, Clarita, era muy perdonadora. Y yo decía, mamá.
No te enganchabas.
Y decía, pero a lo mejor qué sé yo lo que le pasó a esa persona en la vida. Y no sé, mamá, y todo el mundo... Me sentía una gran compasión por el otro ser humano. Y luego, cuando empecé a sentir esa profunda compasión, también por mí misma, la pared se derribó. Y fue una experiencia realmente hermosa. Mm. Muy linda, muy linda.
¿Cómo podemos empezar a practicar el perdón en nuestra vida? Básico.
Bueno, lo primero que les diría hoy es que piensen en qué persona o qué situación quieren dejar ir. Y sin obligarse a nada, imagínense cómo se sentirían si eso ya no existiera en su vida. ¿Qué harían?
¿Qué harías? ¿Qué sería tu vida? ¿No?
Entonces,
si no tuvieras
¿cómo sería
eso?
Tu vida? Imagínense, y realmente a nivel físico, porque se siente a nivel físico. Uh-huh. Y cuando las personas han pasado por traumas, que como abusos, por ejemplo, uh-huh, son terriblemente dolorosos, se sienten en el cuerpo. Y la persona se enferma también, uh-huh, porque hemos hablado y he escuchado hermosísimos programas tuyos, Marco, que a través de la salud, del desintoxicarse, el detox, pero ¿qué pasa con el detox del alma? Uh-huh. Entonces el perdón los va a ayudar a hacer este detox mental y emocional.
Ahí está.
Y eso los invito a empezar ese detox mental y emocional. Y lo primero, no mucho trabajo, pero simplemente piensan, ¿cómo sería mi vida si dejo salir esto?
¿Cómo sería mi vida?
¿Cómo sería mi vida si dejo salir esto? Y si ven que, ay, no, esto no puedo, no quiero, eso es demasiado. Eso, perdono todo, pero eso es imperdonable. Entonces, eso, esa parte, digan, ¿por qué?
Claro.
¿Qué es lo que me ata a esto? Y evidentemente que es un proceso más largo, pero con eso son los primeros pasos.
Identificar. ¿Qué dolor me gustaría dejar ir de mi vida?
Exactamente, sí. ¿Y cómo me siento? Empiecen y mírense al espejo. Y se miran y realmente lo sienten. Lo sienten en el cuerpo, en los hombros, en todos lados. Y de golpe piensen, no tienen que hacer nada. No es obligación, es simplemente decisión de ustedes. Si lo quieren hacer, lo prueban. Y si no, vuelven a la historia anterior. Pero se miran al espejo y se paran bien erguidos. ¿Qué pasa si dejo salir esto? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? ¿Quién soy sin ese dolor?
A lo mejor te ha detenido, te ha dejado, no has podido cambiar de trabajo, uh-huh, o has querido hacer un viaje y no lo has hecho. ¿Qué sería de mi vida si yo no tuviera este dolor dentro de mí?
No, y si no anduviera yo cargando con esta historia.
¿Quién sería?
¿Cómo me sentiría?
Y ya, empiezan, todo lo que nos están escuchando. Sí.
Y respiras. Uh-huh. Eso me encanta, ese ejercicio es precioso, porque es como que darte un pequeño regalo en tu mente, en tu
espacio.
Exactamente. Y empiezan a practicarlo.
Entonces, la desintoxicación.
Exactamente. Y es la desintoxicación. Este es el detox del alma.
El más importante
para mí es el detox del alma. Hay muchísimos estudios. Trabajo con muchísimos ejecutivos también, o con gente dentro de la cárcel o con mis clientes. No importa el cargo que tienen, o cuántos años estuvieron presos, o el cargo social, o el dinero que tenga, en el fondo todo el mundo tiene algo que necesita dejar ir. Uh-huh. Entonces, el estrés está totalmente relacionado a todos esos enojos, esos rencores, todo eso que tenemos. Hay muchísimos estudios que prueban que personas que comen lo que tienen que comer, toman lo que tienen que tomar, corren, hacen ejercicio, pero llevan esa carga de odio, de bronca, de dolor, de coraje, y realmente tienden a tener más problemas de salud y de corazón específicamente que las personas que no están haciendo toda la otra parte, pero que tienen una vida más en paz, más en calma.
Totalmente.
Entonces, si no lo hacen porque quieren perdonar a esa persona, háganlo por ustedes mismos, para estar más saludables, para sentirse más en paz Y entonces los invito hoy que empiecen a hacer ese detox del alma, emocional y mental.
Esa es la clave, porque cuando estamos enojados con alguien, lo último que queremos es hacer algo por esa persona. Si ya estás en ese nivel, felicidades. Te doy un abrazo y vas a poder platicar de ombligo a ombligo con Cristo porque estás muy avanzado. Pero normalmente cuando alguien sentimos que alguien nos hizo algo, lo menos que queremos es hacerle un bien a esa persona. Y ahí está la clave. Ahí está el error.
Exactamente.
El perdón no es para beneficiar a la otra persona.
Absolutamente.
El perdón es para beneficiarte a ti. Y así como cuando haces un detox de alimentos y dejas de comer comida chatarra, carne, leche, tocinos, jamones y cosas procesadas, y empiezas a comer frutas y verduras deliciosas, se libera la energía en tu cuerpo y de repente te descubres que tienes más energía para hacer más cosas. Es lo que pasa emocionalmente.
Exactamente.
Se va el odio.
El sistema inmunológico se ve totalmente afectado. Hay clínicas y después podemos ver, hay un montón de estudios, no sé si tenemos
sí,
tiempo.
Sí, después de la pausa.
Sí, en que están demostrando esto.
Uh-huh. Ok, hablaremos de científicamente cómo te puede ayudar el perdón. Porque el perdón tiene esta relación directa con la salud. El perdón y la salud. Continuamos después de esta pausa. Estamos de regreso y continuamos en el podcast hablando de esta fórmula, el perdón como una desintoxicación para el alma. Pero el perdón y la salud, ¿cómo está relacionada la salud y el perdón directamente? Hay pruebas, así como Nana Isan ha hecho estudios científicos sobre la meditación y la comida, también sobre el perdón.
Totalmente. Y bueno, voy a leer los estudios de acá de mi libro, así les digo los nombres exactos. Pero antes, quiero comentarles algo. Antes decíamos, sí, percibo que me siento mejor, percibo todo esto, pero ya no es algo como que me lo imagino. Hay prueba científica, prueba científica de que esto nos mejora. Antes de leerles esto, les quiero hacer acordar a lo mejor que muchas veces han escuchado de niños, estoy nervioso, entonces me duele el estómago. No le hagas daño a esta persona que se pone nervioso y tiene algo al corazón, ¿no es cierto? Entonces, esa relación entre algo que sucede y algo físico que nos pasa. Bueno, el perdón es algo tóxico, o sea, el rencor, perdón, es algo tóxico que llevamos adentro y por lo tanto nos daña y nos enferma y nos mantiene enfermos.
Les doy un trago al veneno de rata, haz de cuenta, ¿no?
Totalmente.
Te estás envenenando. Y al que quieres envenenar es al otro, el que te estás envenenando.
Exactamente. Hay una cita que dice que es como tener, que se le atribuye al Buda, que es el enojo es como tener una piedra, un carbón bien caliente en la mano con la intención de tirárselo a otro. ¿Quién se quema?
El que tiene la piedra.
El que tiene la piedra. Entonces,
al que le da la gastritis, la colitis, la esofagitis, la irritación, el insomnio,
totalmente,
los corajes.
Y a lo mejor la otra persona ni siquiera se acuerda más de ti.
Ni se acuerda.
Se fue con la otra, vive una vida feliz, ni siquiera sabe que tú existes. Y tú sigues con esa persona dentro tuyo, con ese rencor que hace que vives toda la vida y todas las experiencias de tu vida con eso, estás con la piedra que te quema la mano.
Entonces el perdón es
soltar.
Tira esa piedra, suéltala.
Tira esa piedra.
Por el amor de
Me
Dios.
Me gustó mucho como dijo Clara hace ratito, en lugar de hablar de perdón, habla de dejar ir.
¿Dejar ir? De detox, desintoxicación.
Sí, es el arte de dejar ir. Dejan ir un poquito más felices. Dejan ir mucho la vida.
Y puede ser un proceso.
Totalmente.
Así como voy al gimnasio, hemos usado mucho el ejemplo del gimnasio en este podcast. No en este episodio, sino en general en el podcast, hago mi gimnasio de perdón todos los días o cada semana o cada...
Eso, a mí me encanta hacer, yo le pongo que es el perdón, es el GPS que te manda al corazón de vuelta.
El sistema
gusta,
de navegación.
Sí, me gusta que es así le llamo, me gusta decirle y lo llamo porque es lo que me vuelve el corazón. Y realmente, cuando van al gimnasio practican músculo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no van un día.
No, repites.
Esto es una práctica. Hay que practicar y hacer crecer el músculo del perdón.
O sea, el perdón es parte de mi práctica espiritual.
Exacto. Para mí es el camino al despertar. Para mí particularmente.
¿Es verdad?
Con una de mis clientas que es sobreviviente del Holocausto, nada menos que eso, tuvimos que cambiar la palabra. Y tengo la historia acá. Es decir, el solo decir perdón se alteraba.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, es el problema de lo que asocias el perdón, ¿con qué lo asocias? Y después pudimos encontrar otra forma. O sea, no hay una forma específica y sí podemos dejar los juicios y hay técnicas, pero todos tenemos nuestro tiempo.
Este libro,
y hay que seguir.
ejercitando.
Este libro maravilloso, ¿no? El hombre en busca del sentido. Ese es un libro hermosísimo.
Por supuesto. Es de los mejores.
Hermosísimo.
Que
ahí ves claramente cómo es.
En base a ese
el trabajo,
libro,
el perdón.
Es todo el trabajo dentro de la cárcel. Y es algo
es
maravilloso.
Es un libro bellísimo.
Sí, si no han leído ese libro, se los recomendamos y lo vamos a poner en marcoantonioregil.com. Ya tenemos una sección de libros recomendados para que los vean todos ahí. Ahí los vamos a poner para que lo puedan comprar para México, Estados Unidos o cualquier lugar. Ahí lo vamos a tener igual que el de Clara. Ahí está, en las notas.
Perfecto. Entonces, Leo, que les quiero comentar que hay un estudio de Johns Hopkins Medicine que se llama El Perdón. Uh-huh. Tu salud depende del perdón.
Nada más,
tu
punto.
Tu salud depende del perdón.
Y punto, tantal, le diría yo.
Totalmente. Y dice que establece que las causas del odio, del enojo, de la insatisfacción permanente por problemas que tenemos adentro y que no hemos perdonado, influyen directamente en nuestra presión arterial, en el ritmo de nuestro corazón y en cómo responde nuestro sistema inmunológico. Exactamente, cómo responde nuestro sistema inmunológico.
O sea, cuando estoy enojado, enjuiciando, con corajes y sin dejar ir y me lo quedo todo, es más fácil que me enferme. Totalmente.
Así, 100%.
Estas condiciones aumentan el riesgo de depresión, de problemas de corazón, de diabetes y de otras condiciones.
¿De diabetes también?
También. Oye, por la adrenalina y por todas las cortisonas.
¡Wow!
Absolutamente.
Entonces imagínate la combinación. Si vivo comiendo comida chatarra, que es el caso de mucha gente, vivo comiendo mal y aparte vivo chismeando y juzgando y enojado.
Imagínate.
La diabetes, tengo doble razón por la cual me puede pegar una diabetes.
Totalmente, doble. Wow. Entonces,
pues es que es falta de amor, ¿no? Porque el azúcar la obtienes de otras cosas y entonces, bueno, es parte de...
Y el perdón te ayuda totalmente a calmar el nivel de estrés. Cuando calmas el nivel de estrés, te ayuda a tener mejor salud. En 2 semanas voy a estar dando un taller que es el perdón y las adicciones. O sea, incluso en eso, porque cuando no perdonamos a veces... fomentamos más adicciones adentro nuestro para poder calmar esas otras cosas que están mal adentro.
Sí, es lo que decía don Miguel Ruiz, que creas una adicción para calmar otra adicción.
Exactamente, para calmar otra adicción. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es el problema? Que cuando tenemos adicciones, ¿qué sentimos? Vergüenza, bochorno.
No queremos compartir que tenemos
una adicción.
No queremos
compartir.
No, me da pena.
Y queremos, no queremos que nadie sepa. ¿Y qué es lo que pasa? Juzgamos la adicción. ¿Y qué es lo que pasa cuando juzgamos la adicción? Es doble juicio.
Doble juicio.
Es lo peor de lo peor.
Doble
Entonces
sufrimiento.
Lo metimos más adentro y estamos más proclives a enfermarnos o a hacer cualquier otra cosa que no es por nuestro bien con tal de poder tapar esa adicción. Y es que en realidad es la vergüenza que tenemos por tenerla. Y increíblemente el perdón ayuda a poder soltarlo.
¡Qué maravilla!
Otro estudio.
Qué maravilla, porque el perdón no se compra en una farmacia, se tiene adentro de nosotros. Es mi decisión.
El perdón es una decisión.
Una decisión.
Es una decisión.
Porque quiero ser feliz.
Exactamente.
Es un estilo de vida, incluso. Puedes decidir.
Es un estilo de vida. Para mí es un estilo de vida.
De hoy en adelante.
Es vivir una vida perdonadora. Lejos de ser vida de víctima, porque es muy perdonadora, como muchos lo ven, es una vida de empoderamiento. Que no quiere decir que no vienen cosas. Y cuando sentimos, no me hace falta perdonar, es porque ya eliminé el juicio. Pero eso es para otra cosa. Mientras tanto, lo podemos hacer, lo podemos practicar, lo podemos sentir. Y podemos ver con nosotros mismos y vernos en el espejo y decir, ¿cómo está cuando llevo toda esta carga adentro?
Y puedo decir, a ver, no me gusta, no me agrada, no lo apoyo. Incluso voy a ser un activista para trabajar por algo que va... Que fomenta algo diferente a esto que no me gusta, pero lo voy a dejar ir.
Por supuesto.
Voy a dejar
eso
ir
en todo.
El dolor, el sufrimiento. Eso es lo
el
que voy a dejar ir.
El sufrimiento. Porque el dolor es parte de la
de
vida.
De la vida, totalmente.
El dolor es parte de la vida. El sufrimiento es el dolor cuando le sumamos los juicios.
La historia que me estoy contando en la cabeza.
Adentro. Entonces, el dolor es parte de la vida y el sufrimiento es opcional.
Opcional.
Ese es el tema.
Porque el sufrimiento viene de la historia que me
el
estoy contando sobre lo que sucede.
En el sufrimiento entra la víctima, entra el me entierro la daga, pobrecita
por eso,
de mí.
La historia que me estoy contando.
Exactamente.
Sí. O sea, una cosa es que se me cerró alguien en la calle. Uh-huh. Se me cerró. pues me pudo haber dolido porque me asustó y ok, a lo mejor hasta me hizo chocar, ¿no? Pero la historia que yo me cuento sobre esa persona y sobre pobrecito yo, la víctima,
es lo que crea el sufrimiento. Sufrir. Cuando sí. podemos sacar eso, tenemos el dolor.
El dolor, la vida duele.
Es muy importante reconocer ese dolor, sí. y es una de las partes de los procesos, poder darle una voz, porque si no, cuando queda metido adentro y otras personas que dicen, no, está bien, y se guardan todo también, claro. para realmente funcionar la vida, eso tampoco funciona.
Claro.
Hay que expresarse, hay que darle una voz y decir, bueno, este niño, este hombre, esta mujer que está vive adentro mío pasó por todo esto, pero ¿cómo
es que estamos, estar? Por ejemplo, hablando de temas...
Es el episodio básico del perdón.
Sí, sí. Pero por ejemplo estás hablando de que si se te atraviesan en la calle, pero ¿qué tal de que alguien asesinó a tu hijo?
Claro. Bueno, es un reto muchísimo
pero
más grande.
Pero hay muchísimas personas nos están escuchando y a lo sí. mejor están pensando, bueno, pues sí, pero es que tú estás hablando de que si el carro se te atravesó, o que si una infidelidad inclusive, ¿no? Pero ¿qué tal algo más, mucho más serio? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona?
Pero es parte de la práctica, ¿no? Porque si obviamente si no puedo perdonar que alguien no me dio su teléfono, me gustaba y no me dio su teléfono, menos voy a poder perdonar
claro,
que alguien
claro,
mató a alguien.
Y es lo que significó el dolor, la herida. Y bueno, esto es para otra oportunidad.
Claro.
Pero este fin de semana estuve trabajando adentro de Valley State Prison, adentro de la cárcel, con 300, en este caso, hombres. Y todos, de una forma u otra, pasaron por situaciones extremadamente difíciles y ellos también dañaron de una u otra forma.
Claro.
Entonces, algo que quiero aclarar acá, que a lo mejor no lo dijimos, pero es muy importante, la gente cree que si perdonamos, lo dejamos libre al otro o no se hace responsable por sus cosas. O si me perdono a mí misma, yo no estoy tomando responsabilidad por mis acciones. Nada que ver. Todo el mundo... Es importante que tomemos responsabilidad por nuestras acciones y tratemos de reparar los daños cometidos.
Totalmente.
¿No es cierto?
Uh-huh.
Y el perdón es algo que nos da la libertad emocional.
Claro.
Y nos da la claridad mental y emocional para poder actuar con fortaleza en cada caso. Porque cuando hablamos desde el odio, desde la bronca, a lo mejor vamos y queremos devolver lo mismo. No es ojo por ojo, diente por diente.
Pero para llegar al nivel que decía Lisbeth, de poder llegar a perdonar que me mataron a alguien, que me robaron algo, que me traicionaron, que me quitaron a mis hijos. Yo tengo amigas
¿sí?
que sus papás, el papá de los niños, pues legalmente se los quitó, ¿no? Y me quitó a mi hijo, imagínate.
Por supuesto.
Entonces, para llegar a perdonar ahí, para llegar a ese nivel, es todo un proceso para desarrollarte.
Por supuesto. Claro, yo lo que yo sí. veo ahí, a mí lo que me parece aquí, que es lo que yo quiero compartir, es la vida no tiene lógica. Hay circunstancias en la vida que para la razón humana, para la mente humana, no tiene lógica. Tienes que irte mucho más allá, a la salirte de tu parte humana, refugiarte en tu esencia, que es solo luz, solo espíritu, refugiarte allí y tener la certeza de que todo es parte de algo mayor, de algo más grande. Es muy duro, es muy difícil, no es fácil. Pero quien se ama, quien quiere vivir una vida plena, tiene que buscar solución a un dolor tan grande como el que cada quien pueda vivir, porque cada quien lo vive de diferente manera. Sí se puede perdonar, sí se puede aprender a perdonar cuando tienes la decisión, la fortaleza, como decía Clara, de soltar lo que estás viviendo porque no lo puedes controlar.
Yo diría de iniciar tu práctica del perdón, es decir... ¿Puedo aprender a perdonar? Claro que puedo. Voy a iniciar un proceso, voy a iniciar mi escuela para aprender a ser un perdonador.
Exactamente. Aparte, a veces cuando se está en el medio del sufrimiento, en medio de lo que está pasando, es muy difícil.
Ah, no, claro.
Hay algo, bueno, uno de los casos de que, por ejemplo, habíamos dicho de olvidar o no y no lo terminamos, pero hay un ejemplo de una periodista.
Lo termínalo, sí.
Pero sí, hay un ejemplo de una periodista que estuvo secuestrada en Somalia. Y la incluí en uno de los ejemplos del libro, y estuvo secuestrada y fue torturada, abusada durante 15 meses. Recién cuando se paga el rescate, la sueltan.
Dios bendito. ¿Me lo imagino?
Ajá. Duele el cuerpo.
El cuerpo, exactamente.
A mí me pasa
lo
así.
Lo siento en el cuerpo.
Yo siento, a mí me pasa así.
15 meses.
15 meses.
Imagínate ese infierno físico.
Es un infierno físico, mental, emocional. Estuvo en manos de sus captores... Y le pasaron todo tipo de atrocidades.
Todo.
En una conversación que tuvo y que fue publicada, ella decía que cuando sentía que ya no tenía más fuerzas y cómo podía salir de eso, lo que más la asustaba de todo lo que le pasaba era el monstruo que estaba creciendo dentro de ella, el odio, el odio permanente. Entonces, por mantenerse sana mentalmente en ese momento, decidió que todos los días, por una hora, decía: yo elijo paz, yo elijo el amor, yo elijo el perdón, aunque no significara nada para ella en ese momento. Pero sabía que repitiéndolo de alguna forma algo iba a entrar. Y eso es lo que la ayudó, por supuesto que después con muchísimos tratamientos y muchísimas cosas, y no estamos negando nada de toda la ayuda o todo lo que hace falta. Pero en el momento hizo, el perdón fue lo que le dio ese pilar, esa ayuda de decir: quiero salir adelante de esto de alguna forma.
Fue más allá de su mente.
Fue más allá. Es más el alma. Allá.
De su
es
parte el humana. Alma. Se salió de su humanidad.
El alma es el que puede llegar porque no tiene que entender. El alma perdona porque ya no hay más juicios. Pero entonces al llegar ahí, ¿cómo ella podía acceder a ese lugar?
Sí.
Era durante una hora continuada. Imagínense ustedes.
Una meditación.
Que ella
amor.
Se hacía a sí misma porque en las condiciones que estaba no podía hacer nada.
Claro.
Y decía: yo elijo la paz. Yo elijo el amor, yo elijo el perdón. Si en ese caso se puede, imagínense.
Es que estás de acuerdo que eso, ¿cómo lo puedes entender?
No se entiende.
No se entiende. No,
la mente no se resuelve.
El problema es que cuando tratamos de entender
ese
por qué
problema.
Pasó,
ese
por qué
problema.
Me lo hizo, no. Cómo me puede haber hecho esto, no. Cómo me dijo aquello.
¿Y por qué a mí?
¿Cómo? Bueno, ese es otro tema, pero es cómo puede
¿cómo
tomar
puede
esta decisión.
Eso. No tiene sentido.
La mente trata de figure out, trata de darle un sentido,
una lógica
que tenga sentido. Pero
no
entonces tenemos, si decidimos dejar ir sin necesidad de entender, a veces vamos a entender, vamos a poder, lo hizo por esto, por aquello, pero de esa forma tratamos de justificar. Pero si es un paso, pero si lo dejamos ir, es mucho más potente,
sí.
Mucho más empoderador y el camino es más rápido.
Dejar ir no tiene como requisito entender.
No lo tiene.
No, porque no lo vas a poder entender.
Yo no voy a entender jamás a mi papá. O sea, yo no puedo hacerle preguntas. Ya se murió. Yo no sé por qué nunca estuvo presente o por qué golpeaba a mi mamá realmente. Puedo suponer muchas cosas, pero no lo puedo entender. Pero sí puedo perdonar, sí puedo dejar ir.
Exactamente. Y es más.
¿Y por qué lo harías?
Y puedes tener una conversación con él en espíritu.
Sí, ya lo he hecho.
Exactamente.
Ahora lo hago.
Ahora lo haces.
Ahora siento amor por él.
Ahí está. Porque viene desde la compasión.
Exactamente. Porque simplemente dije: wow, ¿qué habrá pasado él para haber vivido y expresado su humanidad como la expresaba?
Su falta de amor de esa forma. O sea, porque todo este tipo de cosas, lo que está expresando es falta de amor.
Totalmente.
¿Y qué dijo Martin Luther King? No se puede el odio, no se lo puede sacar en la oscuridad, no se le puede sacar con más oscuridad o con más odio, solamente con luz. Entonces, el amor, la luz, el perdón nos da esa luz que puede filtrar todo y nos da una apertura. Y lo que tú dijiste, Marco, recién acabas de decir un ejemplo hermosísimo, tu propia experiencia con tu padre, ¿verdad? Y mucha gente dice: ¿perdón significa olvidar?
No.
Sí. No.
¿O sí? No.
Hay muchos que dicen, por eso les pregunto. Entonces.
No. No,
está.
Claro que no olvido. Yo sé, los hechos fueron los hechos.
Ahí está.
Pero ya no te causa dolor.
No, esa es otra cosa.
Bueno, hay una canción de
esta. La memoria,
pero no olvido.
Sin dolor. Perdonar es recordar sin dolor.
Eso es lo que dice Celia Cruz en una canción que me encantó.
Bueno, eso
río, llora o algo así, se dice la canción y dice: el perdón es poder recordar
sin el dolor.
Claro.
Entonces,
lo que pasó.
Exacto.
Así es.
Hay cierto tipo, el problema es cómo recordamos las cosas a veces.
Sí.
Cuando alguien pregunta: de esto no me olvido nunca, no me la volvás a hacer porque de acá no me la olvido más. Ese tipo de recuerdo
no
es distinto. Entonces,
pero eso no hay perdón ahí, claro.
Bueno, pero para que la gente se tiene que ir haciendo su propio test.
Si tú recuerdas una acción de alguien que te hizo daño y te recuerda y te duele y te vuelven a caer,
son otras capas.
A ver, no has perdonado. No,
pero hay capas.
Hay que decir que
hay capas.
Lisbeth, pero escucha una cosa: hay capas.
Sí, hay capas.
Y hay episodios que pueden tener 100 o miles de capas.
Totalmente.
Por eso, pero al final...
Es un tratamiento.
Absolutamente. Y no sabemos cuándo realmente lo terminamos. Porque cada vez... Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que usted dice... ya está, lo aprendí todo.
No.
Ah, bueno, claro que no.
La vida viene y te dice, así que aprendiste todo, acá está, que
no, claro que no.
Apenas vamos en el episodio 50 del podcast, están planeados como 3,000.
Vamos a, ¿sabes cuándo vas a aprender? Cuando ya no estés aquí.
Oye, pero el tema que no quería que se me fuera era cuando esta mujer...
Sí.
¿Qué era lo que decía? Yo elijo el amor. Yo elijo el amor.
Sí, la paz, elijo la libertad, elijo el amor, elijo el perdón.
Elijo
y decía permanentemente, sí. Yo elijo el perdón.
Sobrevivió.
El perdón.
Sobrevivió, sí. Gracias a eso.
Exactamente.
Porque se pudo haber vuelto loca.
Totalmente.
Se pudo haber intentado suicidar en el medio. Imagínate estar 15 meses sabiendo que al día siguiente, me imagino que le estaban violando casi diario o algo así.
Esa
es la historia. Entonces imagínate que te han violado por meses. Imagínate que mañana vienen de vuelta. Y mañana vienen de vuelta. Y mañana... La única forma de no volverte loca es dejar ir y escoger el amor.
Totalmente.
Que es lo mismo que hizo Cristo en la cruz otra vez cuando dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen.
Exactamente.
Fue su forma también de sobrevivir y de sintonizarse en el amor.
Sí, eso es lo que
como
hizo.
Como ser encarnado, que era como un ser humano que era en ese momento, dijo también lo mismo. Elijo el amor. Mi forma de decir amor es... Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Imagínate, le está dando amor a quien está
no,
viendo un
no
daño
llegó
físico.
A ese punto. O sea, lo separemos. O sea, ella se estaba dando amor a sí mismo. Lo
no, ella no. Decía, hablé de Cristo.
Oh, por supuesto. Cristo. Exactamente.
Al decir, Padre, perdónalos.
No
saben lo que hacen. Era un acto de amor hacia ellos. Y
totalmente.
Estaba yendo más allá.
Eso es, a mí me pone la piel. Bueno, cuando lo escucho es algo que me viene...
Pero qué hermoso, fíjate, para esa mujer, porque ella decidió... Decidió que es el dolor probablemente más horrible, físico, mental y emocional, que estaba viviendo en su vida, fue su puerta de entrada al amor y a una conciencia más alta.
Por supuesto, aparte ella no nos olvidemos, ella no sabía qué iba a pasar, cuánto iba a durar, cómo iba
a seguir. Se iba a morir al día
Entonces,
siguiente.
Ella decía que, bueno, su nombre es Amanda Linhout. Ajá. Y esto sucedió en el 2008 y estuvo secuestrada en Somalia por 15 meses. Y... ella dice que cada vez que venían sus abusadores y sentía tanto unas oleadas de odio,
miedo,
desesperación,
rechazo.
Que todo lo que parecía le iba pasando, le empezó a asustar tanto lo que ella sentía, que desde el momento que sus abusadores salían de la habitación donde ella estaba, ella decidió tener ese mantra. Entonces,
elijo el amor.
Ella decía así, yo elijo la libertad. Yo elijo la paz, elijo el amor, elijo el perdón. Y lo decía una y otra vez, como mínimo por una hora diaria, hasta que volvía a sentir que su cuerpo estaba en calma. Entonces, los invito realmente a todos los que nos están escuchando, que afortunadamente no están pasando por una de estas situaciones, por lo que sea que estén pasando, piensen qué es lo que eligen. ¿En qué se quieren centrar? La decisión está en ustedes. Uh-huh. El mantra lo eligen ustedes. E imagínense, como dijimos en el ejercicio anterior, que les decía, imagínense qué sería yo sin ese dolor.
Perdonar es aceptar, pero no estar de acuerdo. Pienso, por ejemplo, ahorita en esta mujer que está siendo golpeada, que estuvo cautiva, y pienso en otras muchas mujeres como tu mamá y como muchas otras que viven dentro de una familia donde con un hombre que abusa físicamente y de ellas. Tiene la decisión de salirse. Esta mujer allí quedó, ¿no? Pero aquellas otras que están viviendo en este momento un tipo de violencia, así como esta mujer que estaba cautiva, perdonen, pero te retiras.
Hay que perdonar, claro. Y tomar acción.
Eso es muy importante. Esto es así como
perdonar,
que fundamental.
Perdonar, no, al contrario, perdonar no es no tomar acción, al contrario.
Todo lo contrario.
Es perdonar, tomar acción.
Pero perdonar te da la fuerza y te da más inteligencia para poder salirte de esa situación.
Absolutamente.
O para poder incluso cambiar la situación. Por ejemplo, si no nos gusta el tráfico de seres humanos que hay en el mundo y lo queremos cambiar, tenemos más fuerza y más inteligencia para cambiarlo desde un lugar de paz y de amor.
Totalmente.
Los que amamos a los animales y no nos gusta la tortura por la que pasan y queremos también cambiar las cosas, desde el amor tenemos más inteligencia y más efectividad.
Un ejemplo que daba no hace mucho en la Universidad de Córdoba, en Argentina, era miren los que tienen, que están en contra del aborto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay muchísima gente en contra del aborto. Y como están en contra del aborto, ¿qué hacen? Van y ponen una bomba en las clínicas donde hay médicos que hacen aborto, ¿no es cierto? Eso es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad?
Es conciencia del Viejo Testamento.
Exactamente, es la venganza, es no me gusta lo que tú haces, te la hago doble o algo peor. Entonces, no, el perdón, y para que quede claro, les ayuda totalmente a liberarse, a sentirse más en paz, más felices, y desde ese lugar tomar las decisiones más saludables para ustedes, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel salud. Recuerden, y esto para la próxima, ayuda para eliminar y prevenir el cáncer.
Ayuda a prevenir y eliminar el cáncer, totalmente. El perdón. Y hablaremos, haremos segunda parte de este episodio del tema del perdón, el perdón y la salud. Me quedo con algo muy importante que también subrayaba Lisbeth, es que mientras más grande sea el episodio que vamos a perdonar, no es lo mismo perdonar a alguien que me vio feo en la calle, a alguien que me robó o me violó o me traicionó o mató a alguien. Es un tratamiento, no es un episodio, no es hoy perdono y ya, se terminó. No, se va dando en rebanaditas, en capas. Si hoy está disponible para que nos escuchen, 0.1%. Si está disponible, tómenlo.
Totalmente.
Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Dice, es que no perdoné. No, perdonaste un poquito. Y puedes ir poquito a poco avanzando y avanzando. Porque si lo ves como, este es un edificio enorme, ¿cómo voy a perdonar esto tan grande que sucedió? Pues nunca vas a empezar. Pero si empiezas con un bocadito, con un ejercicio de perdón, allí vas.
Y con paciencia, hay que tener decisión y paciencia. Y bueno, hay un test del perdón que se los ofrezco cuando visiten mi website, mi sitio, lo pueden tomar gratis, y hay un montón de preguntas que los puede ayudar a pensar en qué lugar estoy. O sea, ¿me estoy muy encerrado? ¿Puedo ser feliz? ¿No? Entonces, está en el primer capítulo del libro, pero está ahí para que lo tomen y vean y piensen y analicen.
Maravilloso. ¿Cuál es tu website para visitarlo?
Sí, es claranaum.com.
Claranaum.com.
Sí, y en Facebook es Claranaum Consulting. Sí. Ahí está también.
Maravilloso. Y vamos a poner todas las notas en marcoantonioregil.com/050, que es el número del episodio. Va a estar la liga para comprar directamente el libro de Claranaum. Y bueno, haremos la siguiente parte del perdón, porque pues es un tema que apenas hoy comenzó. Pero gracias a las dos por haber estado aquí.
No, al contrario, gracias a ti. Toma la decisión de perdonar. Sí. Es un acto de amor a ti misma.
Gracias, Lisbeth. Gracias, Clarita.
Gracias, muchas gracias, Marco. Y gracias por,
a ti, Clara, también.
Por estar todos juntos. Gracias, Liz. Hermoso. Nos
Me
perdonemos
encanta.
Todos, perdonemos todo y todos.
Te perdono, Donald Trump. Gracias.
Eso, necesitamos más capítulos. Más podcasts.
Pues gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo el nombre del libro de Claranaum, es El perdón como camino a la liberación y felicidad. El perdón como camino a la liberación y felicidad. Si nos escuchan en iTunes, Stitcher, Google Play, vayan a marcoantonioregil.com/050 y ahí en las notas del episodio van a encontrar una liga para comprar el libro de Clara Naum y también una liga para ir a su sitio de internet, y también van a encontrar la información de dónde seguirla o dónde seguir a Casa Plena, la empresa de Lisbeth Sánchez, el Centro de Desarrollo en Tijuana. Para quienes les interese esto, también les quiero pedir que si están en cualquiera de estas plataformas, en Stitcher, iTunes, Google Play, nos den las 5 estrellas y nos den una reseña también de por qué les gusta el programa, para que a otras personas también se les antoje vernos, escucharnos. Y bueno, esas 5 estrellas nos ayudan mucho para subir el nivel de popularidad. Pero el sitio de internet es marcoantonioregil.com. Ahí vive el podcast. Les pido que vayan, se suscriban para que puedan recibir nuestra comunicación cada semana. Y también en la sección de notas, ahí tienen toda la información sobre este podcast, y en la parte de abajo están los comentarios. Si tienen su cuenta de Facebook, ahí pueden comentar y platicar para conversar con otras personas que escucharon el podcast sobre qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que yo aprendí, cómo puedo compartir con los demás y para hacer esta comunidad. Recuerden escuchar usar el hashtag Aprendamos Juntos en todo lo que publiquen. Y también compartan en redes sociales el podcast para que le lleguemos a más personas. Gracias, nos escuchamos en la próxima edición. Les mando un abrazo, mucho, mucho amor incondicional, y espero que este podcast les haya servido tanto como a mí. Aprendamos Juntos.